Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de diseño Zona Áurea. El día de hoy estaremos hablando del tema de la psicología en el diseño, haciendo énfasis pues en la influencia que tiene el diseño como tal en la mente y en la perspectiva de nosotros como persona. El día de hoy pues nos acompaña nuestra estimada compañera invitada. El día de hoy es la psicóloga Ariana Minet Tobar Valle. Es un gusto tenerla aquí y recibirla con nosotros.
No, pues, muchas gracias a ti, Pau, por invitarme en este episodio de hoy.
Bueno, pues, gracias a ti por acompañarnos. Bueno, damos inicio. Pues, me gustaría que iniciáramos platicando, como tal, qué es la psicología en el diseño, ¿no? Sabemos que, pues, como tal, o sea, es la psicología aplicada en la rama del diseño, ¿no? Y, pues, es como parte de una realidad indiscutible, ¿no? Que todo con lo que interactuamos, pues, nos va a evocar ciertas cosas, ¿no? Pero, pues, me gustaría que nos comentaras tú, desde tu perspectiva, qué nos puedes decir.
Sí, claro, Pau. Pues, mira, primero que nada, entendemos a la psicología como, pues, esta ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento humano acorde a la relación con el entorno en el que se va a desenvolver el ser humano, ¿no? Entendemos entonces que el diseño, a su vez, va a hacer uso de esta rama de la psicología a la hora de exponer, ya sea en el tema de marketing, a la hora de llegar a las personas en cuanto a percepciones visuales, en cuanto a, color, sensación, formas. Todo esto va a influenciar al receptor, que pues es el humano consumidor, ante todo este... pues sí, todo este producto que se le va a vender, todo este servicio que se le va a exponer en cuanto a anuncios, etcétera, ¿no? Directamente relacionado, nos encontramos con tres aspectos que influyen en el diseño, que son, por ejemplo, la teoría de la gestalt, la psicología de la forma y la psicología del color. Cuando hablamos de la psicología del color, nos referimos a cómo existen diferentes tipos de colores que al final en el ser humano van a evocar ciertos sentimientos, emociones, sensaciones. Un gran ejemplo de esto es esta película que nos trajo Pixar, bueno, Disney, con Intensamente, ¿no? Vemos que están las emociones y a cada una de las emociones se les relaciona con un color, ¿no? Morado para el miedo, rojo para el enojo, amarillo para alegría, azul para tristeza, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el color viene muy influenciado con esta imagen que nosotros podemos percibir y las sensaciones que podemos llegar a expresar de acuerdo a lo que vemos, ¿no?
Sí, claro, pues es como muy importante y muy interesante esto que comentas, ¿no? Creo que parte de lo que comentas es, pues, como tal que esto que mencionabas como a la persona como un público consumidor, pues es parte de que la psicología es muy aplicada en el diseño en la cuestión del marketing y la publicidad, ¿no? Porque pues es desde como tal, desde el diseño del producto hasta pues lo que viene después, ¿no? Como la promoción del mismo. Y pues esto que mencionas como del color que se aplica, ¿no? en el diseño, en los productos, pues es como parte importante, ¿no? Esto que mencionabas, como la película que se asocia con las emociones, pues también tenemos como otros significados, ¿no? Que el amarillo es muy, muy conocido como por cuestión de la alegría, pues a lo mejor el azul es más como una cuestión de tristeza, una cuestión más como de cosas más formales, ¿no? A lo mejor el verde más como a la naturaleza, a cuestiones más orgánicas. No sé, hay como mucha variabilidad en la cuestión de los significados, ¿no?
Ahora bien, si nos vamos al apartado de la psicología de la forma, pues entendemos que pues sí, ¿no? También hay mucha influencia que tienen las formas sobre las personas, ¿no? En la psicología de la forma decimos que cada forma tiene un significado de percepción diferente de acuerdo al ser humano que pues, le está visualizando. Hay ciertas formas que ya, pues, dentro de los estudios se ha relacionado con que tienen cierto impacto en las personas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del círculo, ¿no? El círculo termina siendo lo que es el cierre de un ciclo, algo que también detona la flexibilidad al ser percibida, a diferencia, no sé, por ejemplo, de la figura de lo que es un rectángulo o un cuadrado, que hablamos de algo más formal, tal vez también detona seguridad, fiabilidad, entre otras cosas. Ahora, si lo vamos relacionando con psicología del color y psicología de la forma, pienso en estas señales viales, ¿no? Estas señales, por ejemplo, del para, la señal para que es ¿cómo se llama?
Sí, el alto, ¿no?
El alto.
En
las señales viales, ajá, que es...
Señales de tránsito.
Señales de tránsito, sí. Que pues está en rojo, ¿no? O sea, rojo, letras mayúsculas. Bueno, pienso en esa señal americana del stop. Rojo, letras mayúsculas y la figura también, como de... No es un rombo, es un hexágono. No me acuerdo bien, pero...
Sí.
Pero me refiero como a esto, ¿no? El rojo que nos detona también el para, ¿no? El peligro, el no avances más. Entonces, bueno, vamos a ir relacionando aspectos sustanciales en cómo el espectador o la persona termina desarrollando ciertas actitudes o percibiendo ciertas señales que al final pues el mismo diseñador se apoya, ¿no? De la misma psicología cognitiva del ser humano para que se influencie, ¿no? Que el mensaje llegue a la persona y reaccione de tal forma ante determinadas situaciones.
Sí, claro, y pues con esto que mencionas es como, o sea, combinando ya la psicología de las formas con el significado que puede tener ciertas figuras y complementando con la psicología del color, con el significado que puede evocar a las personas ciertos sentimientos en cuestión del color, pues combinamos estas dos y pues ya formamos un diseño, ¿no? Como que va a tener un impacto como tal visual en las personas que lo vean, ¿no? Porque pues recordemos que pues desde el diseño, o sea, la interacción con la psicología es totalmente desde lo visual. Entonces, pues ese estímulo, esa percepción va a ser visual y pues va a ser lo que haga que interactuemos con ciertas sensaciones, emociones, pero desde el diseño, ¿no? Y bueno, pues con esto pues que hemos venido mencionando, pues también son pues como tal, no son teorías psicológicas, son teorías que tienen un índole pues totalmente psicológico, ¿no? O sea, se aplica en la rama de diseño, pero pues tiene como esta influencia totalmente, o esta teoría totalmente psicológica. Hay también una teoría que conocemos como teoría de Gestalt o leyes de Gestalt, muy, muy popular en psicología, me parece, en cuestiones de terapia aplicables con pacientes, pero pues también es muy aplicable en cuestiones del diseño, ¿no? La vemos en cuestiones de diseño, principalmente, pues, no sé, en carteles, en anuncios, en propaganda o publicidad, donde se aplican estos principios, ¿no? No sé, tú que nos pudieras comentar como al respecto de esto.
Pues sí, o sea, en general la teoría de Gestalt viene pues de Alemania, tal cual Gestalt es patrón o formas. Y bueno, nos quería dar, esta teoría nos quería decir que teníamos que darle un sentido a cómo nuestras mentes podían percibir las cosas como un todo y no como el individual de cada una de sus partes. Entiendo que pues desde el diseño existen varias formas de expresar la teoría de Gestalt en cómo, desde, no sé, cómo se va a poner tal vez las letras en un cartel, cómo el ser humano, al llegar a ver cierto tipo de anuncios, podemos percibirlos no como un ente individual. O sea, no es como que cuando veamos un cartel, digamos, ay, aquí hay una línea y acá hay otra línea, y entonces se forma una línea vertical con tres horizontales, son solamente solas, ¿no? Sino que ahí vemos una E, ¿no? Un ejemplo. Entonces, al final, la teoría de Gestalt va a funcionar así, ¿no? O sea, al final, cuando el espectador ve un anuncio, escucha un mensaje, no lo ve por separado, ¿no? Sino que lo va a ver como un conjunto, y a eso, y a ese conjunto se le va a dar un significado completo, ¿no? Como analizando cada una de las partes. Entonces, bueno, entiendo que el diseñador se hace apoyo de esta teoría justamente para dar diferentes, pues sí, o sea, darle de su toque para usar estos diseños y que al final el mensaje llegue al espectador, ¿no?
Sí, claro, o sea, ya desde la perspectiva del diseñador, pues, él hace este acomodo utilizando, pues, uso de estas leyes de Gestalt y, pues, con el propósito que mencionas, ¿no? De que el público, la persona quien va a ser la encargada de visualizar ese tipo de diseño, de cartel o lo que sea, va a ser quien le va a dar su interpretación, pero desde lo que está viendo en conjunto, ¿no? Esto que mencionas es como muy importante. Se ve como el diseño, como en el conjunto de todos los elementos, ¿no? Como no por elementos separados. Entonces, pues, esto que decías, ¿no? La mente va a percibir las figuras, las formas y les va a dar una interpretación. O sea, incluso aunque haya, no sé, letras, figuras, patrones que no estén completamente cerrados o que les falte algún elemento, pues la mente tiene como esta cualidad que hace que pueda complementar esos elementos faltantes, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, pienso, por ejemplo, cuando llega alguien a querer hacer como un logotipo, ¿no? O sea, no sé, quiero que hagas vas con un diseñador y le dices, ¿sabes qué? Hazme el logotipo para mi consultorio. Y quiero que tenga, pues no soy psicóloga, quiero que tenga tal vez un cerebro. Y me llamo, Ariana Mineto Barballe, pues quiero que tenga mis siglas. Entonces, bueno, y ahora sí que es trabajo artístico del diseñador, ponerse a ver exactamente tal vez el mercado, tal vez también reunir las cualidades que el cliente quiere, cómo voy a poner la A, la M, la T, la V en el mismo logo que quiere esta psicóloga. Entonces, pues yo creo que hasta ahí va a tener que hacer uso de la teoría del Gestalt para cómo va a ser tal vez el acomodo de estas letras, si me las va a juntar todas o si no me las va a juntar, y cómo tal vez cuando lo vean, no lo van a ver como de, ay, dice AMTV, sino que cuando lo vean todo va a tener una relación, ¿no? Y cuando lo estudies como a fondo, resulta que ahí se van a ver como complementadas todos los aspectos que pues yo le estoy pidiendo, ¿no? Me acuerdo de hay la marca esta, American Eagle, que ves, que es el AE, o sea, en realidad tú ves la marca y pues sabes que son dos letras juntas, pero al principio lo ves como un solo logo, o sea, no lo ves como de A es una A y es una E, sino que la ves como toda junta y ambas dicen American Eagle. Entonces, bueno, no sé.
Sí, claro, pues con esto podemos llegar como a concluir que juntando estas tres teorías que tienen como tal uso en psicología, alguna de estas tres, pues formamos un diseño que tiene pues totalmente como un mensaje inmerso en que va a tener como un impacto como tal más personal o más pues sí, más personal o más íntimo, no sé, en la persona, que va a hacer que pueda a lo mejor llegar a identificarse, ¿no? Y ayudar a que pues se anime a lo mejor a adquirir cierto producto. Y bueno, hemos venido hablando de que pues el diseño va a provocar ciertos sentimientos o cierto impacto personal en las personas, ¿no? En el público a quien va a estar dirigido. Incluso pues estos sentimientos que quizá evoca en la persona puede hacer que la persona a lo mejor compre o adquiera algún producto que ni siquiera necesitaba, ¿no?
Solo correcto.
por simple gusto o simple atracción del color o pues por algún otro elemento, ¿no? Me gustaría que, pues no sé, que habláramos quizá un poco sobre cómo es este, o sea, cómo el diseño estimula como tal a la mente o al cerebro para conectar como con las personas, ¿no?
Ok, pues mira, primero que nada, el ser humano está en constante, ¿cómo se dice? Interacción con el medio, ¿no? O sea, no somos seres que nos aislamos, ¿no? O sea, en todas partes vamos a ver anuncios, mercadotecnia en las redes sociales, en todas partes se nos va a vender algo, ¿no? Entonces, pues el diseño está íntimamente arraigado con esta parte del marketing, de las ventas, y no hablo solamente de la compra de un producto, sino hasta la venta de uno como su imagen, ¿no? Vemos a estos influencers que tienen sus páginas súper bien acomodaditas con los posts de Instagram. O sea, yo creo que todos estos también se tuvieron que, o si no son diseñadores, pues tuvieron que hacer uso de herramientas que el diseño está implementando para llegar a un público, ¿no? Y volvemos a que utilizan a la psicología, ¿no? Porque al final la psicología está meramente arraigada con el ser humano, comportamientos, sensaciones, percepciones, etcétera. Entonces, efectivo, ¿no? De repente vemos que Mercado Libre te lanza un comunicado que dice, tu celular ya chafeó, hay ofertas. Y entonces tú dices, no, o sea, mi celular sirve, pero bueno, ¿por qué no? Vamos a ver. Y te metes a ver la página de Mercado Libre y con los colores que te pone y las letras grandes que te pone y el celular se ve muy mono. Y bueno, o sea, todo eso tiene que ver con marketing. No sé, yo te puedo decir que llegué a comprar un teléfono nada más porque, los diseñadores hicieron una caja muy bonita y aparte era acuerdo a un grupo que seguía. Entonces como que dije, wow, o sea, no lo necesito, pero me haría muy feliz tenerlo. Entonces yo creo que al final los diseñadores hacen como pues, esa chamba, ¿no? O sea, hacer que la persona llegue a decir, no lo necesito, pero me haría muy feliz tenerlo. Por los colores, por el mensaje que dan, la conexión que hacen con el público, no sé, tan solo ves tal vez la nueva cajita de McDonald's y los niños ya la quieren porque tiene su juguete favorito, pero porque también, no sé, también ya se les diseñó algo más en la cajita y también hasta la quieren de colección. O sea, al final uno nunca sabe, ¿no? Pero el diseño está arraigado totalmente con esa perspectiva de marketing, que las personas pueden llegar a querer cosas que no necesitan o puede que sí las necesiten, ¿no? Pero justamente el chiste es que el ser humano dice, quiero, deseo, me siento bien, me gustaría tenerlo, entonces, bueno. Todo eso se va alimentando y bueno, los diseñadores hacen una gran labor en ello.
Sí, claro, incluso esto que mencionas, o sea, entonces podemos como concluir que, pues, que el diseño lo que va a buscar es como tal, pues, buscar como esta conectividad o conectar con las personas, ¿no? Que es su público. Y pues esto va a ser como desde buscar una experiencia satisfactoria y pues memorable para el usuario, ¿no?
Correcto.
Pues también pues de esta manera va a tener que pues como que detectar ciertos elementos relevantes para pues crear como este lazo emocional, ¿no? Entre la psicología, entre el diseño y pues entre lo que quizás el consumidor busca. Y pues de esta manera pues al crear como este lazo emocional, se va a crear como un buen mensaje visual entre pues, como entre el diseño y el usuario como tal, ¿no? Incluso, pues, un ejemplo que se me viene como a la mente es como la empresa o la marca de Coca-Cola, quien, pues, utiliza, pues, como ciertas estrategias, ¿no? Para intentar llegar como al corazón de su público, de sus consumidores, ya que, pues, ellos como tal, la marca lo que busca es, pues, transmitir como aspectos inherentes, ¿no? Con esto me refiero como a transmitir el sentimiento de la felicidad, ¿no? Ahí está muy, muy popular o muy conocida su frase de destapa la felicidad, que pues como tal, o sea, te vende como la experiencia o el sentimiento de estar como feliz, a lo mejor al estar consumiendo su producto, no lo sé.
Sí, de hecho hasta pienso en familia, o sea, me dices coca y yo pienso así como de claro, vamos a ir a comer, vamos a abrir la coca en familia, todos servirnos un vaso, etcétera, ¿no? Como que llega ese mensaje también al público.
Muy bien, bueno, pues ya estamos a punto de terminar. Para finalizar, pues me gustaría que comentáramos en de manera muy, pues, muy sencilla, pues ahora como el otro lado de la moneda, ¿no? Hemos venido hablando como de tal de todo este proceso que se lleva desde la psicología del diseño, pero buscando como cumplir cierto objetivo enfocado como a un público, como consumidor, ¿no? Pero pues viéndolo como desde otro lado, o sea, ¿cómo es el proceso que llevaría el diseñador o la persona encargada de crear como todos estos diseños, ¿no? O sea, él también tiene como un proceso psicológico en la creación de sus diseños como tal, ¿no?
Sí, pues pensemos que al final el diseñador es arte lo que hace, ¿no? Al final de cuentas, o sea, va a tener que pasar por un proceso creativo de construcción y hasta proyección de sí mismo. O sea, el diseñador termina siendo tanto espectador como proyector de su arte o, bueno, de su diseño. Entonces, podemos ver que va a poner en su diseño algo de sí mismo, ¿no? Sus gustos, su historia de vida, lo que a él le gustaría ver. O sea, al final el diseñador o la diseñadora en su diseño va a proyectar una parte de él. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, porque queremos dejar nuestro toque. Y si bien entiendo que va a tener que responder a lo que tal vez una persona externa le está pidiendo, va a hacer uso de lo que le están pidiendo, pero bueno, también va a poner como su parte diferenciadora, ¿no? O sea, me lo está pidiendo a mí, pues yo le voy a dar esto. Es como cuando nos ponemos a ver, tal vez, no sé, pienso en este animador, este director Tim Burton, que tiene todas sus historias así como súper macabras. En todas, o sea, tú ves cualquier película de él y dices, sí, claro que sale Tim Burton, porque es así. Y se puede ver muy depresivo, a cierto público le gusta, a otro público tal vez no es como tan arraigado con eso, pero bueno, él está dando un poquito de su parte, ¿no? Y también entiendo que pues es una experiencia algo compleja para el diseñador, ¿no? Puede pasar por ciertos bloqueos porque puede llegar a pensar, ¿y si no les gusta? ¿Y si no lo aceptan? ¿Y qué pasaría si no sale como yo creí? Porque pues, claro, o sea, al final el diseñador va a dejar algo de él mismo en el proyecto, ¿no? Entonces siempre también puede estar sujeto a la crítica, que muchas veces pues no todos estamos muy, muy felices con la crítica, es algo que el ser humano todavía no puede trabajar, pero pues que estamos, aunque estemos expuestos a eso, es algo en lo que tenemos que desarrollarnos, ¿no? La crítica, aceptación, negación, es algo que va a trabajar el diseñador, y bueno, o sea, desde su psicología es más que nada eso, o sea, es el trabajo que va a hacer, lo que va a dejar en él, y también esta proyección de lo que va a también recibir de lo que va a dejar, pues. No sé si me di a entender.
Sí, claro. Entonces, pues con esto como que podemos concluir que pues cada diseñador va a tener como su estilo, ¿no? Su estilo de trabajo, porque aunque a lo mejor dos diseñadores se dediquen a lo mismo, va a haber como aspecto diferenciador entre uno y otro, ¿no? Que es su estilo, y su estilo va a estar definido pues como desde lo que a él le gusta, desde sus experiencias, desde su personalidad misma, y pues es como lo que él va a proyectar o va a plasmar como tal en sus diseños.
Sí, claro, su historia de vida y todo.
Muy bien, pues con esto hemos terminado el día de hoy. Agradecemos a nuestra invitada especial.
No, muchas gracias a ti por invitarme. Yo siempre feliz de participar en este tipo de proyectos.
No, pues al contrario, gracias por aceptar, por venir. Y pues ahora sí que el hacer como esta colaboración, ¿no? Porque sabemos que psicología y diseño son como, o sea, vistas desde su disciplina son como muy diferentes, ¿no? Ahora sí que quizá lo que compartimos es que ambos trabajamos con las personas desde rumbos o muy diferentes, pero pues a fin de cuentas podemos trabajar en equipo, ¿no? De manera multidisciplinar.
Sí, claro que sí.
Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por ver este episodio y los invito a que no se pierdan el próximo episodio de su podcast favorito de diseño, Zona Áurea. Bye.